Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Sabemos que no son tiempos fáciles, doblemente difíciles en Palestina. Iniciamos este programa de derechos humanos que es Palestina por siempre. Tratamos domingo a domingo en el 102.5 de la frecuencia modulada junto a mi querida amiga Camila González, en la puesta en el aire, de contarles lo que puede significar que tengas conculcadas todo tipo de libertades, que te tengas que sentir presa o preso en tu propio país, que sientas el peligro de la represión a cada instante. Eso es lo que vive Palestina cada segundo. Y nosotros se lo explicamos aquí en Palestina por siempre. Bienvenidas, bienvenidos. Hacemos Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile, este programa de derechos humanos en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y lo hemos dicho tantas veces, una de las cosas que más le ha dolido a la potencia ocupante de Palestina, más allá de todas las acciones a nivel diplomático, es una iniciativa que nace de la sociedad civil y que se llama BDS. Las siglas significan boicot, desinversión y sanciones a Israel, precisamente por las violaciones a los derechos humanos y el poco respeto al derecho internacional que lleva a cabo con la comunidad palestina. Quien conoce muy, muy, muy bien esta iniciativa es Francisco Abogassi, que es precisamente el coordinador latinoamericano del BDS. Francisco, bienvenido a Palestina por siempre. Muy buen día para ti.
Muy buen día, muchas gracias por la invitación, César. Es un gusto poder participar de este programa.
Y vamos al tiro a la cancha, como diría alguien. Francisco, yo te quería preguntar en forma muy clara para las auditoras y auditores. ¿Qué es el BDS? ¿Cómo lo puedes tú graficar en hechos?
Bueno, el movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel es un movimiento que nace de las organizaciones civiles de las poblaciones de todo el mundo. Es una organización que busca juntar en campañas las acciones solidarias que realizan personas comunes y corrientes en todo el mundo. Esto en la práctica se traduce en campañas que buscan que se presione a los organismos internacionales, tanto como a los estados, para sancionar el comportamiento que tiene el Estado de Israel con respecto a la violación sistemática de derechos humanos y la violación del derecho internacional. Tenemos campañas que son desinversión de los productos de Israel, boicot también a las actividades que realiza Israel en todo el mundo, con la intención de generar una presión suficiente para que el Estado no esté en capacidad de continuar violando el derecho internacional y violando sistemáticamente los derechos humanos.
Tú eres el coordinador, como dije en un comienzo, el coordinador latinoamericano de BDS. A nivel latinoamericano, ¿qué iniciativas se le puede encontrar a la audiencia de Palestina por siempre?
Bueno, a nivel latinoamericano en este momento estamos en pleno desarrollo de una página web donde se va a poder ver toda la violación de derechos humanos que se cometen con armamento israelí. Esto se hace en el marco de la campaña de embargo militar a Israel. O sea, la intención es que Israel no pueda vender las armas con las que son primero probadas en población palestina indefensa y luego vendidas a los estados latinoamericanos y a estados de todo el mundo con formato para reprimir a la población. Recordar, por ejemplo, en específico el asesinato del comunero mapuche Camilo, el cual fue asesinado con armas de Israel, utilizando tácticas y saberes que se fueron dados a Colombia en su momento por Israel con entrenamiento militar para policía.
De acuerdo. ¿Alguna otra iniciativa que sea importante conocer a nuestras auditoras y auditores de lo que se hace con el BDS en Latinoamérica?
Sí, también tenemos campañas de boicot académico, las cuales se enmarcan en el desarrollo de generar anticuerpos o espacios en donde podamos discutir, por ejemplo, qué hacen las universidades israelíes en territorio ocupado y en Palestina, en donde se prohíba los intercambios de saberes con estas universidades que participan directamente de la construcción del colonialismo y el apartheid en Palestina.
A ver, ¿cómo es eso? Perdona, Francisco Abogassi, ¿cómo es la participación de universidades israelíes en territorio palestino ocupado?
Hay universidades de Israel que algunas de ellas tienen casi exclusiva participación de personas judías sionistas, ciudadanas de Israel, las cuales no pueden participar ciudadanos palestinos, bien digo, y además son universidades que muchas de ellas participan directamente, por ejemplo, en la elaboración de tecnologías para la represión, dándole mayores facilidades a los soldados de Israel para que puedan continuar sus estudios mientras están, por ejemplo, encarcelando niños o haciendo cualquier otro crimen de guerra que se cometen diariamente en Palestina. Además, son universidades que tienen muchas de ellas campus en territorios ocupados, donde legalmente, por la legislación internacional, esos elementos no pueden ser así. Estas universidades son además protegidas por el ejército de Israel en muchas situaciones con la intención de que puedan permanecer violando el territorio palestino y no tener problemas en ese funcionamiento. Pero también hay otro ejemplo. Por ejemplo, hacen investigaciones de normalización en esas universidades de modo tal que puedan reducir el estrés que genera en los soldados de Israel los procesos de ocupación y de tortura que hacen al pueblo palestino para normalizar la situación de ocupación y mantenerla por más tiempo.
Ya que mencionaste el tema de las universidades, tengo entendido que hace aproximadamente una semana en nuestro país la Universidad Austral de Valdivia, a iniciativa del BDS, se ha declarado como universidad libre de apartheid. Si nos cuentas eso, Francisco Bogassi, director, coordinador latinoamericano de BDS.
Sí, esta es una gran victoria a nivel estudiantil. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha sido el cuerpo institucional de la universidad que ha votado por esta iniciativa, sino que han sido las estudiantes y los estudiantes los que votaron este espacio como un espacio libre de apartheid israelí. ¿Qué quiere decir esto? Esto se enmarca en la campaña internacional. Ustedes pueden ir a la página de Espacios Libres de Apartheid Israelí, donde van a poder ver un montón de bares, restaurantes, librerías, municipios enteros en distintas partes del mundo, en donde se han declarado que van a ser espacios que no van a contratar con ninguna agencia de Israel o institución privada que esté vinculada a la violación de derechos humanos o la ocupación de Palestina. Entonces, esta campaña se modificó para participar acá en Chile. Las estudiantes y los estudiantes de la Universidad Austral hicieron votaciones en cada una de sus facultades. Si no me equivoco, son 36 facultades que votaron que sus facultades van a ser espacios libres de apartheid israelí. Afortunadamente, la Universidad Austral no mantiene ningún tipo de convenio con Israel o ninguna universidad de Israel, pero la idea es que ahora ellos ya no, el cuerpo estudiantil está enterado de lo que sucede en Palestina y en los territorios ocupados, y por lo tanto no van a permitir que hagan intercambios institucionales en esa universidad. Entonces, es genial, primero, porque alerta a todo el mundo de lo que está sucediendo en Palestina. Segundo, porque ha sido un trabajo liderado por mujeres y liderado también por la misma iniciativa de las y los estudiantes dentro de la universidad.
Pero algunos de repente dicen, mira, está bien lo del BDS, pero en el ámbito cultural, en el ámbito intelectual, ahí no podría haber como otra mirada, porque como que lo artístico, lo intelectual, no estaría como relacionado con la ocupación. Francisco Bogassi.
Bueno, yo respondería, y es lo mismo que responde la organización PACPI, que es la campaña por el boicot cultural y académico, una campaña liderada desde Palestina, primero para demostrar la falsedad que tiene esa afirmación, porque en la práctica Israel utiliza sus instituciones culturales, privadas o estatales, para normalizar la situación de ocupación en las cuales y los crímenes que ellos cometen. Voy a dar ejemplos claros. Por ejemplo, se hace mucho cine en territorio ocupado donde se invisibiliza por completo la existencia del pueblo palestino en territorio palestino, donde ciudadanos judíos sionistas participan y viven su vida y viven estos dramas, digamos, dentro de estas películas como si nada hubiese pasado, ¿no? Como si ahí no hubieran habido aldeas o pueblos que fueron borrados de la faz desde 1948 hasta el día de hoy. Además de eso, y en términos ya más precisos, el Estado de Israel ha desarrollado propaganda en un ministerio de propaganda solo para luchar en contra del BDS, demostrando, por un lado, la eficiencia que ha tenido la campaña y, por otro lado, también la necesidad de normalizarse a través de los elementos culturales. Para Israel es fundamental llevar artistas a tocar a Tel Aviv, primero porque saben que van a tocar en un espacio en donde la mayoría de la población va a ser judía sionista con derecho a ciudadanía, pero un ciudadano palestino no va a poder viajar, a propósito de los checkpoints y otras complicaciones que el Estado de Israel pone constantemente a la población palestina. Entonces no es llegar y ir a tocar a Israel, por ejemplo, música o ir a un festival de cine LGTBI, es participar en una maquinaria compleja de normalización a través de los proyectos de propaganda del Estado de Israel.
O sea, definitivamente lo que tú quieres comunicar es que esto le sirve a Israel para lavar imagen.
Sí, es una forma de normalizar los crímenes y de lavar su imagen. De hecho, en el ámbito LGTBI tiene un nombre particular que se llama pink washing, lavado rosa. El lavado rosa es como, y esto es muy interesante, o sea, el Estado de Israel no respeta los matrimonios homosexuales, por ejemplo, y Chile sigue siendo un país muy conservador, Chile, en esos términos. Israel hace propaganda que es uno de los países con más tolerancia a los derechos LGTBI. Hacen festivales de cine LGTBI, festivales de cine que poco a poco han ido, desde que se iniciaron estas campañas, han dejado de hecho de participar un montón de cineastas LGTBI que no quieren que sus obras o sus nombres sean utilizados como elementos de propaganda para Israel en este proceso de normalización. Entonces, esto funciona a nivel académico, como habíamos comentado antes, a nivel cultural, y hay campañas específicas para cada uno de estos elementos.
Ahora quiero volver, Francisco Bogassi, coordinador latinoamericano de BDS. Quiero volver al tema de la Universidad Austral de Valdivia, que sus estudiantes han declarado 36 facultades, decías tú aproximadamente, libres de BDS. Pero son los estudiantes, pero ¿qué pasa si mañana las autoridades de esas universidades deciden un convenio con algún ente cultural israelí? ¿Qué ocurriría ahí?
Bueno, en ese caso tendrían una confrontación directa, creo yo, con la Federación de Estudiantes. Voy a contar un poco de la historia de esta campaña. Esta campaña se inició hace aproximadamente 3 años atrás, en donde se hizo un trabajo de hormiga, primero vinculando a las distintas organizaciones sociales, incluyendo hasta el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, primero invitándoles a conocer de qué significaba esta campaña. Posteriormente, hacer un trabajo interseccional. Me estoy refiriendo específicamente a vincular causas que tenían que ver, por ejemplo, con la causa mapuche dentro de la universidad, con causas LGTBI, con temas de género, etcétera, con esta campaña en particular. Y eso hizo que se popularizara mucho entre las personas entre el estudiantado. Entonces, si, por ejemplo, en este momento, las autoridades quieren firmar un convenio, entonces muy probablemente van a tener un conflicto con todo el estudiantado y con parte del sector del Sindicato de Trabajadores de la Universidad, donde estas personas van a decir, este vínculo que se está haciendo con una universidad no es un vínculo que nos va a ayudar a nosotros como estudiantes, sino que va a ser un vínculo que está ayudando al Estado de Israel a normalizarse. Ahí, lo que hagan o no hagan los estudiantes, yo no sé en particular, pero yo me imaginaría que esto ya es situación suficiente para, por ejemplo, entrar en un paro o en otras actividades de protesta de los estudiantes frente a sus autoridades.
¿Y qué pasa con otras universidades de nuestro país hoy día respecto al BDS? Te hablo de nuestra Universidad de Chile, la Universidad Católica, qué sé yo, la Diego Portales, otras casas de estudio.
La Universidad de Chile votó en su sector de la FECH votó a favor de que no se utilizara la Universidad de Chile con convenios con el Estado de Israel, con las universidades del Estado de Israel. También esto inició en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando el embajador de Israel fue a dar una charla. Muchos estudiantes de Derecho protestaron ante esa situación y se inició entonces una confrontación con carabineros dentro de la universidad, en donde muchos estudiantes fueron heridos por parte de carabineros en una protesta pacífica. Eso invitó a toda una discusión adentro de la universidad de por qué está una persona que es parte de un aparato de propaganda y además de parte de un aparato de violación de derechos humanos para blanquear estos crímenes, que es el ex embajador de Israel en la Universidad de Chile. Y posteriormente la Facultad de Filosofía, la Facultad de Ciencias Sociales, si no me equivoco, no recuerdo el nombre exacto de la facultad, votaron para que sus espacios fueran espacios libres de apartheid israelí, incluyendo también la Facultad de Derecho. Posteriormente, la FECH decidió que era tiempo también de dar un paso adelante con eso. Entonces, todo el sector estudiantil de la Universidad de Chile ha votado como, en su sector estudiantil, claro, como que están en contra de que se sigan firmando nuevos convenios y que además se deberían sacar los convenios que ya existen con universidades de Israel, que no son muchos, sin embargo, siguen estando ahí. Interesante fue la respuesta de las algunas de las autoridades de la Universidad de Chile, quienes quisieron defender estos convenios, aunque casi no se usaban. O sea, no reportaban realmente un aporte a los estudiantes o a los profesores y profesoras de la universidad. Y sin embargo, había mucha reticencia por parte de las autoridades. La Universidad Católica, posteriormente, también votó en su sector estudiantil para que ese fuera un espacio libre de apartheid en el marco de estas campañas académicas que se están haciendo. Entonces, hemos visto en estos últimos 5 o 4 años, hemos visto un incremento importante del estudiantado chileno para oponerse a las vinculaciones con las universidades de Israel. Entendiendo estas también como parte de un aparato de normalización, evidentemente, como parte de un aparato también de creación de problemáticas en el interior de Palestina, y evidentemente violación de derechos humanos y violación del derecho internacional.
¿A qué atribuyes tú? Estamos conversando en este programa de Derechos Humanos en Radio Universidad de Chile, Palestina, por siempre, hablando del pueblo palestino. Nos acompaña en esta oportunidad Francisco Abogassi, él es el coordinador latinoamericano de BDS. ¿A qué atribuyes tú, Francisco, el éxito, por llamarlo de alguna forma, del BDS a nivel mundial? Una iniciativa que nace, como decía yo, de la sociedad civil, que le meta tanto ruido a la potencia ocupante Israel.
Bueno, primero que todo, como es una organización a favor de los derechos humanos, es un movimiento que no utiliza violencia para propagar sus ideas. Por lo tanto, ha sido muy efectivo para demostrar en paz, digamos, al mundo lo que está sucediendo en Palestina. O sea, primero como una herramienta de visibilización de lo que está ocurriendo. Posteriormente también se ha constituido como una herramienta contra la normalización en estos espacios culturales y académicos. Y sobre todo, yo diría que uno de los elementos más importantes que tiene la campaña es la capacidad que ha tenido de calar dentro de los artistas, distintos tipos de artistas, digamos. O sea, podemos hablar evidentemente de Roger Waters para hablar de grandes artistas o artistas de peso a nivel internacional, que no solo han decidido, se han dado cuenta que ir a Israel es un problema, sino que invitan a otros artistas a que no participen de este aparato de propaganda. Yo también diría que la importancia tiene que ver con la magnitud de los crímenes que se cometen todos los días en Palestina. Esto ha tenido desde ya los bombardeos de Gaza del 2014, bombardeos que uno podría decir que tienen cierto tipo de sistematización, lamentablemente. Han visibilizado mucho esto y han luchado contra la normalización. O sea, antes cuando hablábamos de daños colaterales, por ejemplo, o estos elementos que eran crímenes de guerra evidentes y la prensa los mostraba de una manera muy, como si acá hubiesen dos ejércitos o dos bandos enfrentándose, la gente ha sido la que ha dicho, esto no es así y esto tiene que detenerse. Entonces, yo creo que la solidaridad internacional, un elemento que tal vez habíamos dejado de lado hace mucho tiempo, ha estado recobrando forma a través de elementos de la pasividad, o sea, no de la pasividad, sino de que es una campaña pacífica, pero que a la vez es muy agresiva en contra de estos elementos culturales de normalización. Entonces, nos deja siempre una tarea que hacer, y es una tarea que puede hacer cualquier persona. O sea, desde mi abuelita, mi abuelito, mis vecinos, digamos, no hay que estar en un partido político para participar del BDS y apoyarlo. Hay personas que solo donan, hay otras personas que solo visitan las páginas web e informan al resto, y hay otras personas que se organizan ya directamente para elaborar las campañas. Entonces, está a distintos niveles.
De acuerdo. Y para nuestra audiencia, auditoras, auditores de Palestina por siempre, que quieran participar en cualquiera de las modalidades que tiene el BDS, ¿qué le recomiendas tú, Francisco Abogassi?
Bueno, primero que todo, visiten las páginas de BDS. En este momento hay páginas de BDS en casi toda Latinoamérica. Me estoy refiriendo a fanpage en Facebook, Instagram. También que visiten la página en español del movimiento, página mantenida desde Palestina para informar a todo el mundo sobre las campañas internacionales y además de cómo participar en la práctica. Con quién contactarse, por ejemplo, si yo tengo ganas de desarrollar una campaña en mi empresa, en mi sindicato, en los distintos espacios donde las personas puedan estar participando, teatros, cines, etcétera. Y también que vayan a visitar la nueva página que vamos a sacar, que es embargomilitarisrael.org, que va a estar próximamente, yo creo que en un mes, donde van a poder ver todo la información información que hemos investigado sobre las armas de Israel y los afectados latinoamericanos en nuestro continente.
Bueno, solo agradecerte, estimado Francisco Bogazzi, reitero, coordinador latinoamericano de BDS, en este diálogo en Radio Universidad de Chile, Palestina por siempre.
Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, César.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Palestino cumpliendo nada menos que 100 años de vida. El 20 de agosto nació Palestino del año 1920. En estos 100 años de vida hay muchas historias y fundamentalmente hay historias que relacionan a Palestino con Palestina. Diego Yunis, Palestina por siempre.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por siempre acá en Radio Universidad de Chile como cada fin de semana. El fútbol se ha convertido en algo más que un deporte por la influencia que potencialmente llega a ejercer en la sociedad. Alcanza a cualquier ámbito o colectivo social con una trascendencia que pocos sectores tienen. Por ello, es fundamental desarrollar esa conciencia en materia de responsabilidad social corporativa en el fútbol y principalmente en los clubes. Entonces yo les pregunto, queridos auditores, ¿qué equipo tiene tanta fuerza ejerciendo el fútbol fuera de su país de origen, tal como lo hace nuestro querido Club Deportivo Palestino acá en Chile? A nivel de clubes es imposible no mencionar al célebre equipo de la segunda división alemana, el St. Pauli de Hamburgo, equipo declarado abiertamente de izquierda con connotaciones antirracista, antihomofóbico, antisexista e incluso declarado un equipo antifascista. Este club posee más hinchas a nivel mundial que muchos de los otros grandes equipos de Europa, siendo un ejemplo de identidad política para muchas generaciones de jóvenes y como principalmente bandera de lucha en los movimientos sociales mundiales. Finalmente, la ideología política creo que es lo de menos. Desde la izquierda, la derecha o el centro existen decenas de batallas por librar en la sociedad y desde los clubes se pueden construir una muy buena trinchera. Ejemplo de ello es lo que hace nuestro querido club, que a casi 14.000 kilómetros de distancia representa una causa todos los fines de semana, en donde hace vibrar a los hinchas chilenos acá en nuestro país, hinchas árabes en el Medio Oriente, quienes también pueden disfrutar los partidos de Palestino como si fuese su segunda selección, según dijo Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina. Tal es el vínculo que en reiteradas ocasiones el propio plantel de jugadores ha visitado Tierra Santa junto a entrenadores y miembros de la dirigencia del club. Escuchemos qué es lo que nos dice Agustín Farías, actual miembro del plantel profesional de Palestino, quien hace 3 años visitó a Palestina siendo el capitán del equipo junto al resto de los jugadores de ese entonces.
Mira, fue una experiencia muy linda para nosotros. Creo que uno estando lejos de lo que es Palestina, creo que no toma dimensión de cómo se vive allá y creo que haber vivido eso personalmente fue increíble porque es totalmente diferente a lo que uno puede vivir acá. Pasar para el lado de Israel y que entren 3 policías arriba del bus armados pidiéndote el carnet, son cosas que no son normales, pero ellos viven así y la verdad es que uno se asombra porque creo yo de que vivimos en un mundo donde la realidad que hay acá con la que viven ellos es totalmente diferente. Hay tanta injusticia y ellos como Palestina no pueden hacer nada porque Israel maneja todo y la verdad es que a todos nos gustaría que esto se pueda terminar alguna vez, se pueda cortar.
Es tal el vínculo que incluso en redes sociales del club se hacen llamados e invitaciones en árabe para ver los partidos. Por ejemplo, escuchemos lo que nos dice nuestro actual capitán, Luis Jiménez, de cara al partido importante que tuvo nuestro club el año pasado por Copa Libertadores de América ante River Plate de Argentina.
Marhabana, Luis Jiménez, Min Nadi Palestino. Tabunala, Facebook, wa Twitter, Bin Arabi. Wa Latin Simbara, Palestino, wa River Plate, Ala, Bensport. Yalla Palestino.
Está más que claro que nuestro club representa mucho más que un club de fútbol. Y bien lo entienden desde la dirigencia árabe, quienes a partir de esta semana habilitaron la venta online para que todos los hinchas puedan comprar su indumentaria oficial del club desde cualquier rincón del mundo, ya que está programado con despacho a domicilio desde Chile para todo el mundo a través de www.tiendapalestino.cl. Si bien cada día que pasa extrañamos más el fútbol y a nuestro querido club, gritar los goles es un sentimiento inexplicable, por lo que pronto estaremos de vuelta para seguir representando la causa palestina a través de nuestro club por todo Chile y Sudamérica, ya que recuerden que nuestro principal objetivo es que la bandera palestina siga flameando en libertad en cada cancha que juega nuestro Club Deportivo Palestino. Fue el informe de Diego Yunis para Palestina por Siempre.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Vamos a Palestina, novedades de las últimas horas, de los últimos días, a 13.500 kilómetros de distancia, estamos en Medio Oriente, en Palestina. Nuestro corresponsal es el cientista político Javier Abueid.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos desde Ramallah, aproximadamente unos 12 kilómetros al norte de Jerusalén, ocupada aquí en Palestina. Una semana realmente importante, porque claro, se reunió el liderazgo palestino y el presidente Mahmoud Abbas el pasado martes emitió un comunicado en el cual señaló de que Palestina va a cortar todas sus relaciones con Israel y particularmente, que lo más importante para muchos, en lo que son las relaciones en materia de seguridad, que habían sido algo donde la comunidad internacional, sobre todo Europa y los Estados Unidos en su momento, habían invertido bastante. Claro, uno puede preguntarse cómo es esto de que Palestina tiene relaciones de seguridad con Israel. Claro, han habido acuerdos firmados entre las partes, acuerdos que incluían coordinación en materia de seguridad a cambio de un alto en la construcción de colonias israelíes para generar las condiciones necesarias para un diálogo de paz. Y lo que argumenta la parte palestina es que, si bien es cierto, Palestina ha continuado respetando los acuerdos e implementándolos, Israel básicamente no ha respetado absolutamente nada. Y es un poco la realidad que se ve hoy en día. Hay muchos que critican el acuerdo de Oslo entre la OLP e Israel, pero si es que el acuerdo de Oslo fuese implementado en su totalidad, la situación hoy en día en Palestina estaría bastante mejor de lo que está. Y claro, Palestina dice que ellos no van a ser los únicos que van a estar implementando los acuerdos. Sobre todo en un contexto en el cual, como ha denunciado la OLP, Israel se está preparando para un proceso de anexión del territorio ocupado. Claro, el presidente Mahmoud Abbas hizo dos referencias. Una al programa de la coalición de gobierno israelí, que en su artículo 29 incluye que desde el 1 de julio puede empezar a hablar de la anexión del territorio ocupado, así como también el discurso emitido en su inauguración como primer ministro israelí de Benjamín Netanyahu el pasado día domingo, donde planteó de que era tiempo, entre comillas, para comenzar el proceso de anexión, o que el primer ministro israelí señalaba bajo el término de implementar soberanía en lo que denomina Judea y Samaria, que es lo que la comunidad internacional conoce como Cisjordania o la Ribera Occidental ocupada por Israel desde 1967. Una reacción importante de la comunidad internacional, sí, ha existido. El pasado miércoles hubo una reunión la reunión mensual del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la situación de Oriente Medio, incluyendo la cuestión de Palestina. Pedidos bastante fuertes, sobre todo de representantes diplomáticos como el representante francés, el representante ruso, chino, e incluso en cierto modo el representante alemán, y claro, otros representantes tradicionalmente muy solidarios con Palestina, particularmente el caso de Sudáfrica, donde se expresaron no solamente sus problemas con la posición de Israel, sino que hablaron de cuáles serían las consecuencias para la comunidad internacional si es que esto se llegase a aceptar, es decir, la anexión de un territorio ocupado. Es una situación no menor, por cuanto Israel, por fin estamos hablando, primera vez que tiene un gobierno en mucho tiempo, pero es un gobierno que ha sido, muchos denominan esto el gabinete de la anexión, ha sido formado bajo un programa de gobierno que incluye la anexión de territorio ocupado, lo que evidentemente se ha considerado como el fin de una solución negociada entre Israel y Palestina. Estados Unidos, al parecer, ha detenido un poco este impulso que tenía hacia el programa de anexión, pero el programa de anexión se mantiene. ¿Por qué Estados Unidos habría detenido su apoyo tan importante que tuvo en su momento? Bueno, era principalmente porque se pusieron a ver las condiciones sobre el terreno. Algunos reportes señalan de que Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania habrían enviado mensajes bastante fuertes a Washington sobre cuáles serían las consecuencias para la región si es que Israel implementa su programa de anexión. También existen otros elementos, particularmente el hecho de la pandemia, el COVID-19, que tiene al presidente Donald Trump bastante preocupado con otras cosas y no puede dedicar mucho tiempo a la defensa de la expansión israelí en territorio ocupado palestino. Recordemos, digamos, que este es un año electoral en los Estados Unidos. Para muchos el juego es simplemente poder dilatar lo más posible el proceso de anexión. Recordemos que las elecciones en Estados Unidos son en noviembre y el candidato opositor a Donald Trump, Joe Biden, que si bien siempre se ha declarado un aliado y un amigo de Israel, ha dicho abiertamente que está en contra de la anexión de territorio ocupado palestino. Lo volvió a repetir esta semana y por ende para los estados, para Israel, esta es una situación crítica. De hecho, el embajador de Israel en los Estados Unidos, Ron Dermer, se ha reunido con una serie de líderes de los Estados Unidos y miembros del Congreso para explicar de que la anexión tiene que realizarse antes de noviembre. Claro, el análisis señala de que esa desesperación debe ser que los cálculos de Israel, o quizás los cálculos del embajador mismo, Donald Trump no va a ser reelecto en los Estados Unidos, que es algo que por lo demás concuerda bastante con lo que han sido los últimos estudios de opinión en general en los Estados Unidos. Así es que una semana bastante compleja aquí en Palestina, con mucho material informativo, sobre todo en el ámbito diplomático, pero claro, la gran pregunta que comienza a hacerse hoy en día es cómo se va a ver este nuevo escenario con Palestina sin relaciones sin sentirse obligado a respetar los acuerdos que había con Israel, sobre todo en materias de seguridad. Claro, hay algunos escépticos que dirán de que el presidente Abbas había señalado esto con anterioridad. De hecho, la prensa israelí hablaban de aproximadamente 11 veces desde el año 2015 que Palestina había señalado esto. Sin embargo, la situación sobre el terreno deja de manifiesto que esto no puede ser una vez más, sino que todo lo contrario. De hecho, se ha reunido el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh con los jefes de las fuerzas de seguridad palestina para empezar a implementar este acuerdo interno palestino. Algunos dirán, bueno, los palestinos ahora están disolviendo los acuerdos. Acá hay un contexto que se debe entender. Palestina está denunciando que Israel lleva años sin respetar los acuerdos, que nadie en la comunidad internacional ha tomado ninguna acción concreta para que Israel deje de violar sus obligaciones, y por ende esto es una consecuencia de años de inoperancia del sistema internacional. Y eso, digamos, es importante entender, por cuanto uno de los elementos más importantes de la diplomacia es poder prevenir. Y acá las prevenciones han andado bastante mal a pesar de que Palestina ha señalado desde hace bastante tiempo que la situación en la que nos encontramos hoy en día iba a ser a la cual íbamos a llegar si es que Israel se le permitía continuar con su programa de expansión colonial, que ha decantado en este momento en un plan de anexión en coordinación con la administración norteamericana del presidente Donald Trump. Para el programa Palestina por Siempre, de Radio Universidad de Chile, fue un informe semanal de Javier Abuaid desde Ramallah, Palestina ocupada. Nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere.
La identidad, la cultura, los personajes de Palestina, Aviones de Papel, Felipe Salas.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Me apasiona leer sobre la vida de los artistas. Me atrae la idea de que en su obra está presente un mundo rediseñado. En muchos casos, estos artistas han desarrollado un lenguaje tan propio y único que nos parece que en cada nota, color o movimiento pudiésemos leer sus retinas o distinguir su paleta de colores. Incluso cuando exploramos la materialidad de su obra, podemos deducir con certeza aspectos de su vida, sus convicciones, sus ideales, incluso su lucha. Este es el caso de Suleiman Mansour, representante de la pintura palestina, que con cada pincelada nos va abriendo camino para adentrarnos en la lógica de la resistencia. Por esta razón, ha sido reconocido públicamente como el pintor de la Intifada, ya que en sus obras aborda con maestría temáticas como la segregación, los prisioneros, la esperanza, pero por sobre todo, el espíritu de arraigo territorial y cultural del pueblo palestino. Olivos, mujeres vestidas a la usanza tradicional y figuras monumentales de campesinos labrando la tierra, ancianos cargando llaves en sus manos como si fueran banderas. Esa es la poesía que se observa en sus formas, hechas con barro agrietado y pinceles. Ha realizado exposiciones individuales en Ramallah, Nueva York, El Cairo, Gaza y Noruega. Sus exposiciones colectivas incluyen el Museo de Arte Oriental en Moscú, Jerusalén, Jordania y Estados Unidos. En 1998 recibió el Premio Palestina de Artes Visuales en la Bienal del Cairo. En su vida, Mansour ha recibido una serie de reconocimientos tanto nacionales como internacionales, gracias a su incansable labor para proteger, apoyar y preservar el arte y los espacios de creación, tan difíciles de sostener en el contexto de la ocupación israelí. Recientemente, la UNESCO lo ha galardonado con el Premio para la Cultura y las Artes, en parte por su trayectoria artística y literaria, y también reconociendo el valor de su legado ocasional y patrimonial. Si quieres aportar en esta lucha por los derechos humanos y sobre todo por los derechos palestinos, te invito a participar de nuestro certamen de creación literaria que lleva por nombre Buzones para la Paz, donde recibiremos cuentos breves o creaciones poéticas que serán parte de una compilación ilustrada. Pueden enviar sus creaciones al correo buzonesparalapaz@gmail.com. Te dejamos la invitación para que aparezca tu escrito en nuestro libro y así podamos difundirlo en toda la comunidad. Las temáticas posibles son todas las que tengan relación con la situación palestina actual o histórica. Revisa las bases en mi Instagram personal de-cortés-a. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Un abrazo.
Aviones de Papel, un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable! Una mirada a Palestina. Está con nosotros la magíster en educación, Lilia Concha, en Palestina por Siempre.
Buen día, estimados oyentes del programa Palestina por Siempre y de Radio Universidad de Chile. Una vez más agradecida por esta oportunidad He querido en esta ocasión referirme al mes de mayo y su relación con el derecho al trabajo, y en particular con la realidad del derecho al trabajo en Palestina. De todo elemento, los hombres y mujeres son creadores, diría nuestro Víctor Jara. Es esa tal vez la mejor definición de lo que es el derecho al trabajo, refiriéndonos así al derecho a crear, a aportar a nuestra comunidad, a hacer florecer nuestros talentos. Un trabajo digno es aquel que produce una paga digna, protege derechos, garantiza igualdad de género, es decir, permite vivir a la persona y a su familia en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como alimentación, salud, educación y vivienda. En el mes del trabajo se reivindica en primer lugar el derecho a tener trabajo. Un estudio llamado Situación de los Trabajadores de los Territorios Árabes Ocupados, realizado por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, evidencia cómo el bloqueo económico impulsado por Israel contra Palestina durante más de una década ha deteriorado al máximo las condiciones laborales del pueblo palestino y con eso sus condiciones generales de vida. Si hoy agregamos la terrible situación en la que nos coloca la pandemia, los tiempos que vienen no son nada auspiciosos. Ahora, más que nunca, hay que salvar la paz y la colaboración. La solidaridad con el pueblo palestino es una urgencia. Por la violencia de la ocupación ilegal de sus territorios, por el bloqueo y medidas impuestas por el Estado de Israel que han limitado y limitan las posibilidades de desarrollo y prosperidad económica, y hay que decirlo, también por la propia división de sectores políticos palestinos que no logran unificar una fuerza común en torno al propósito de la liberación y a la defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Todas esas condiciones adversas generan, a su vez, condiciones de vida que se encuentran cada vez más deterioradas a niveles insostenibles y que se agravarán por los nefastos efectos de la epidemia del COVID. Hay que recordar que por todo este contexto, la precariedad del sistema de sanidad con que cuenta el Estado palestino es enorme y claramente no preparado para enfrentar adecuadamente una emergencia de esta envergadura. En este aspecto, para enfrentarse en una contienda tan desigual, donde la principal potencia económica del mundo, como es Estados Unidos, actúa como aliada de Israel, el proceso de unidad entre los palestinos, que actualmente está debilitado, se vuelve un imperativo político. En ausencia de progresos políticos en todos los frentes, hay pocas esperanzas de lograr mejoras significativas y sostenibles, menos en los mercados del trabajo y menos en sus condiciones y garantías de derechos laborales dentro de los territorios árabes ocupados. La persistencia de los conflictos no beneficiará a ninguna de las partes. La coexistencia de dos estados con el rango y calidad que la palabra Estado significa, con el respeto a su territorio y fronteras, con el respeto a su dignidad y su soberanía como pueblo, así como el más profundo y estricto respeto al derecho de la autodeterminación de los pueblos, no puede tardar más. Y esto por el bien de hombres, mujeres, niños y niñas, tanto del pueblo de Israel como y principalmente del pueblo palestino, un pueblo que ha sido abusado y violentado durante demasiado tiempo por el Estado de Israel. Por toda esa humanidad, la paz no puede esperar. No busques sombra detrás de mí, la llevo dentro. Vivo ciclos de luz y de oscuridad. El ritmo es mitad silencio. Lo veo ahora. Nunca fui una y no la otra. Enfermedad, salud, violencia tierna. Pienso ahora que nunca fui pura. Antes que forma, fui tormenta. Ciega, tonta, aún lo soy. La humanidad se contrae ciega, maligna. Nunca fui pura. No busques sombra detrás de mí. La llevo dentro. De Suheir Hamad, poeta nacida en Jordania, hija de refugiados palestinos. Muchas gracias.
Hace exactamente una semana, nuestra compañera Andrea Anais estuvo conduciendo un foro en redes sociales respecto a lo que significa la catástrofe palestina. Se cumplieron 72 años de lo que se conoce como la Nakba. ¿Qué es eso? La catástrofe palestina. Condujo un foro donde estuvieron presentes distintos parlamentarios chilenos de diferentes sensibilidades políticas hablando del tema de Palestina. ¿Cómo anduvo eso, querida Andrea Nais?
La semana pasada estuvimos hablando del Nakba. Exactamente, el Nakba, que no es otra cosa que la catástrofe palestina. En conmemoración a la fecha del Nakba, que es específicamente el 15 de mayo, pero que se conmemora con diferentes actividades, conversatorios en este año excepcional, todo ha sido de manera virtual, en distintos espacios de diálogo y de encuentro a través de las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de participar desde aquí, desde Palestina por Siempre, ni más ni menos que la posibilidad y la oportunidad increíble de moderar un conversatorio que fue organizado por la Comunidad Palestina de Chile, donde expusieron un grupo bastante interesante y que tiene la virtud de ser absolutamente transversal respecto a la causa palestina. Todos amigos de los derechos humanos en Palestina, de diferentes partidos políticos, y todos miembros del Comité de Amistad Chileno-Palestino. Muy importante, también estaba el presidente del comité, que para los que no saben es el diputado UDI Sergio Gaona. Participaron también de este conversatorio la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, el diputado Diego Chalper de Renovación Nacional, de la UDI también Jaime Belolio y de Revolución Democrática Jorge Brito. Interesante, ¿o no? ¿Les quedó ahí como la mezcla? Por supuesto, sí. La idea de esto es juntarnos en un espacio donde hay perspectivas y miradas distintas en base a una certeza común, que es la autodeterminación y los derechos del pueblo palestino. Interesante, un espacio único donde, respecto a la situación de Palestina, respecto al Estado soberano para Palestina, no hay distintas miradas, sino que una mirada común, una mirada de derechos humanos. Agradecemos, por supuesto, el espacio, este espacio increíble para conversar, donde tuvimos más de 500 personas conectadas escuchando el conversatorio, que nos sorprendió mucho, la verdad, porque el hecho de estar, hay muchas personas que están teletrabajando desde sus casas, los estudiantes también están en sus casas, y en el fondo todo aquel que tiene la oportunidad de permanecer en su casa en cuarentenado, así que no quiero, en el hogar uno tiene bastantes más cosas que hacer que en la oficina o en su lugar de trabajo, así que hay muchas distracciones en la casa, y aún así tuvimos un pic de 500 personas conectadas en este conversatorio que se transmitió a través del Facebook de la Federación Palestina de Chile. Así que agradecemos la concurrencia, el interés de participar de un espacio como este, donde hubo interesantes miradas, miradas muy distintas, muy diversas, percepciones absolutamente diferentes de una misma situación, que es el caso de la ocupación de Palestina, y que en algunos momentos, bueno, hay que agradecer también de que, a pesar de que fueron bastante enfáticos los diputados desde las perspectivas que ellos tienen, no nos desviamos de lo que es la causa palestina, no nos desviamos del tema que nos convocaba, que era el Nakba palestino. Y eso se agradece porque en el fondo existe un respeto de nuestros invitados también de utilizar esta plataforma para hacer una conversación que tuviera que ver con la situación de Palestina. Este conversatorio partió con una pequeña introducción que hizo ahí quien les habla respecto a qué es el Nakba, porque no podemos partir de la base de que toda la gente que se conectó a este conversatorio es gente que ya tiene un conocimiento previo de qué es lo que está pasando ahora en Palestina, ¿verdad? Este año, el día 15 de mayo, se cumplieron 72 años de ocupación en Palestina. 72 años de ocupación militar y de colonización en Palestina. El día 15 de mayo de 1948, o sea, estamos en un contexto mundial, de guerra mundial, se llevó a cabo la partición de Palestina. Ya el año 47, un año atrás, unos meses antes, ya habían comenzado a llegar los primeros barcos, principalmente desde Europa, con colonos judíos para formar lo que sería el Estado de Israel. El 15 de mayo se funda el Estado de Israel y se intensifica en una oleada gigantesca, para no ponerle otro apelativo, la colonización desde principalmente Europa. Esta colonización tuvo como resultado inmediato, a partir de ese mismo año, un genocidio que es uno de los más grandes que ha conocido la historia y que definitivamente ha generado tremendas consecuencias que persisten hasta el día de hoy. 72 años de ocupación ininterrumpida, millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares de manera forzosa, porque en esos mismos espacios, en esos mismos territorios palestinos ocupados, se han construido colonias para las personas que están contempladas hoy en este Estado sionista como ciudadanos de primera clase, que son solamente los colonos. Entonces, para poder construir todas las casas, todas las viviendas, todos los espacios para el desarrollo de esta colonia, se han arrasado aldeas palestinas milenarias, se han arrasado casas, se han arrasado campos de olivos, se han arrasado sitios históricos y religiosos importantes, y esa ocupación persiste hasta el día de hoy. No porque ya llevemos 72 años de ocupación significa que hemos dejado de aspirar a un Estado libre, palestino, soberano. Seguiremos abogando por el Estado palestino soberano aquí en Palestina por siempre. Todos los que somos amigos de los derechos humanos tenemos un compromiso moral y ético con la causa palestina. La ocupación en Palestina no es un asunto de perspectivas, eso quedó muy claro en nuestro conversatorio de manera transversal. No es un tema de perspectivas, es un axioma de la historia. Cada uno podrá hacer su investigación, complementar una investigación, averiguar mucho más, conversar con quienes conocen, leer literatura, que hay muchísima respecto a la ocupación de Palestina, y sacar sus propias conclusiones. Pero la ocupación no es de perspectivas, es un axioma de la historia. Les dejo este tema para la reflexión. Yo siempre les digo que este es un tema que podemos conversar en una sobremesa, en un espacio familiar, con nuestros amigos, compartir. Es importante, es interesante y tenemos que hacernos parte. Desde el punto de vista, de la difusión, todos tenemos un rol. Para ello, estamos disponibles para ustedes con más noticias, dándole continuidad a esta y otras noticias a través de nuestra cuenta en Twitter, que es el @progpalestina, prog de programa. Conéctense a nuestra red social. Nos vemos a través del Twitter porque hay muchas actividades que quedan todavía con este mes, que es el mes del Nakba palestino.
Gracias por la sintonía, gracias por el cariño en este programa de Derechos Humanos que puedes escuchar en Radio Universidad de Chile los días domingos a las 9 de la mañana en el 102.5 FM. Volver a escucharlo también, ahí está clarito, los programas de Radio Universidad de Chile, volver a escuchar. Estamos por una causa noble, por la causa palestina. Que estén muy bien, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por siempre.